Hola María Emilia Soria, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Aldo. Buenos días al equipo de trabajo y, por supuesto, también a la audiencia.
Bueno, varias cosas para hablar con usted, para preguntarle. Vamos a comenzar en principio por sus gestiones en la Capital Federal, por este tema de, bueno, de haber solucionado o haber definido lo que va a pasar con la Ruta Nacional 22 en la zona de nuestra ciudad. A ver, coméntenos un poco y si ya hay alguna definición en cuanto al proyecto.
Bueno, principalmente una reunión muy positiva con la más alta autoridad, el responsable máximo de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, que es el director nacional, quien también fue intendente de su ciudad natal, Cañuelas, así que entiende perfectamente lo que es que intenten pasar con una muralla china, como decíamos los roquenses, por el medio de la ciudad. Llevamos desde el municipio una propuesta alternativa, una idea proyecto que es similar a lo que también planteó la ciudad de Neuquén con esta avenida que ya no sería más la Ruta Nacional 22 o la famosa Multitrocha, sino que sería una avenida a nivel con bulevar y demás. Bueno, idéntico proyecto, o mejor dicho, muy similar con esto de la semaforización de distintas rotondas, en todo lo que tiene que ver con la travesía urbana de estos 9,5 kilómetros que tiene hoy el frente de la ciudad de General Roca y que coincide con la Ruta Nacional 22. Pensando y analizando también que fue muy positivo el impacto de los tres semáforos que sumamos sobre el frente de la ciudad, en intersecciones que solían tener muchísimos accidentes y que a partir de los semáforos que instaló nuestro intendente anterior, Martín Soria, por suerte en estos cruces no tuvimos que lamentar ningún otro accidente, es decir, funcionan y que no es necesario atravesar la ciudad de General Roca a 120 kilómetros por hora como alguna vez se mencionó. Así que ahora la idea que presentamos desde el municipio tiene que ser compatibilizada con las licitaciones existentes por los dos tramos que tiene el frente de la Ruta 22 y ya rápidamente avanzar en la ejecución, ¿no?, de esta obra que es económicamente hablando mucho menos costosa, por así decirlo, y viable y posible poder concretarla o empezar a concretarla este mismo año.
Bien, sí, muy importante así ya se cierra todo lo que es la reforma de la Ruta 22 para hacerla más segura. Sabemos lo que hemos sufrido todos estos años. No estoy hablando de la antigua Ruta 22, sino los vaivenes, idas y venidas en su construcción. Otro tema también, que es inédito, por lo menos lo que uno sabe aquí en la ciudad, es esta, en definitiva, concreción de la cooperativa de choferes limitada primero de septiembre.
Sí, así es, un logro roquense, un logro también de los choferes que durante todo este año le pusieron el hombro, la garra, el corazón, que nos están dando una mano enorme a la comuna manejando los colectivos del Plan Municipal de Contingencia y que esperamos estar avanzando rápidamente en la concesión del Servicio de Transporte Público Urbano de la Ciudad General Roca, que por supuesto es necesario concretarlo por el inminente regreso de las clases también, así que la verdad que una alegría que finalmente tengan su matrícula para poder avanzar en la contratación, ¿no?, de esta empresa que por suerte va a ser roquense y ya tenemos experiencia los roquenses en lo que son las cooperativas, tenemos experiencias muy exitosas en la ciudad de General Roca, así que una alegría enorme para los trabajadores y sus familias, que lamentablemente cuando aquella empresa bajaba las persianas y dejaba 80 trabajadores en la calle, pudimos avanzar rápidamente en otro esquema, en otra alternativa, en una alternativa que busque incluirlos a todos y en su gran mayoría hoy están bajo esta nueva modalidad, que como digo, es una experiencia nueva de asociativismo en la ciudad y que nos llena de alegría porque no tuvimos que depender de ninguna otra empresa de otra parte del país que venga a llevarse lo que es de los roquenses, ¿no? La verdad que nos llena de alegría.
Intendente, usted acaba de mencionar recién al expresar que es necesario ya concretar el traspaso a lo que será la cooperativa de transporte, y más ante la inminencia del regreso presencial a las clases. En el comienzo del programa estuvimos analizando el tema, incluso compartimos con nuestra audiencia la opinión a través de un documento de más de o alrededor de 1.300 profesionales, ya sea científicos y docentes del país, poniendo en duda y rechazando en otros casos directamente el regreso en estas condiciones, o sea, no negando la necesidad de la vuelta presencial a las escuelas, sino considerando que no están dadas las condiciones. ¿Cuál es su opinión al respecto?
A ver, yo no puedo hablar de las condiciones edilicias, eso se lo dejo a la provincia, que es el responsable del mantenimiento de las escuelas y también el trato con los docentes. Eso no excede la órbita municipal. Nosotros no recaudamos impuestos para mantener escuelas, lo aclaro, porque muchas veces nos llega pedidos de vecinos que cuándo vamos a pintar las escuelas. Eso no lo hace el municipio, eso lo hace la provincia. Es difícil, ¿no?, también prever que si no pudieron mantener el edificio, puedan mantener el protocolo sanitario y demás dentro de los edificios. Insisto, yo lo digo como madre también, que sería importante, porque la escuela, ustedes saben, es el primer organizador de la familia por excelencia. No solo transmite conocimientos, sino también organiza la familia, permite a los padres también desenvolverse laboralmente y también es un gran es una gran red de contención social, ¿no? Pensamos en todas las familias que necesitan de la escuela no solo para alimentarse, sino también para alimentar a su familia. En ese marco hay que analizar también si es necesario o no la vacunación. Eso lo está analizando el ministro de Educación Trotta con los responsables de cada una de las familias, perdón, de cada una de las provincias. No es lo mismo la situación de Río Negro que la situación de La Pampa, por ejemplo, donde la situación sanitaria ha sido completamente distinta, donde el control sanitario ha sido completamente distinto. Entonces, sería injusto que aquellas provincias que pueden y tienen capacidad de volver a las escuelas no lo puedan hacer. La situación de Río Negro es extraordinaria por donde se la mire, sino por un montón de motivos. A ver, en Río Negro no podemos llevar ni siquiera adelante nuestro propio control sobre las vacunas, que la tenemos que delegar, que la provincia la tiene que delegar a una empresa de otra provincia, dicho sea de paso. No tenemos en Río Negro una droguería que esté a la altura de la circunstancia para o un hospital que pueda llevar adelante el control de las vacunas. Escuchaba que la gobernadora dijo que va a transparentar todo lo que tenga que ver con las vacunas, que todavía no está muy claro.
Sí, en el momento de que tiene que tercerizar esta cuestión tan delicada, va a ser difícil esto de transparentar.
Por supuesto.
Hay muchas contradicciones,
supuesto,
en este sentido, ya que usted lo menciona. Ahora seguimos con el tema de las escuelas, pero hay informes oficiales que hablan de que se ha llegado casi un 98% de vacunación entre la primera y segunda dosis de personal de salud. Esto hace pocos días, y ahora el ministro Gay ha dicho que no han alcanzado el 40%. Entonces, hay muchas cosas que no están claras.
A ver, insisto, y volviendo a tu pregunta, Aldo, yo soy de los que piensan que la escuela es sumamente necesaria y tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos a que esto se pueda concretar. De cada uno de los sectores, que pongamos todo lo que tengamos que poner para que se concrete la vuelta a clase, segura, con protocolos, no solo para cuidar a los docentes, sino también para cuidar a los chicos. Pero insisto, tenemos que comenzar por lo primero, que es que las escuelas estén en condiciones, que tengamos los protocolos adecuados, el correcto control. Es impensado que pueda volver si ni siquiera tienen termómetros infrarrojos para controlar la temperatura del ingreso. Pero bueno, también es cierto que todo esto se debería haber planeado con tiempo, con planificación.
Bueno, eso también es la cuestión. Tantos meses sin presencialidad, que uno se pregunta por qué no se utilizó para adecuar a las escuelas, y también para tener en cuenta el plantel docente, porque si van a ser burbujas con pocos alumnos, se van a necesitar más docentes, cosa que la provincia no tiene.
Bueno, esto, como te digo, es un tema provincial y también nacional, que tengo entendido que se está llevando adelante la discusión en este momento, donde muchos dicen que no es necesario tener la vacunación. Yo estoy pensando siempre, por ejemplo, en el caso de los CESIS municipales, porque en el caso de los CESIS municipales estamos hablando de niños de 6 meses, donde el contacto con el niño es permanente, frecuente, no es lo mismo que tener un chico de 11 años, de 10 años, de 6 años, donde prácticamente se podría evitar el contacto, ¿no?, físico. En cambio, con bebés de 6 meses, eso es permanente. Pero bueno, en cuanto no sepamos cómo va a ser el procedimiento de vacunación en Río Negro, cuántas vacunas vamos a tener, cuántas llegaron, cuántas se colocaron, bueno, es difícil planificar todo esto.
Y sí, uno piensa también, y lo hablamos, no al aire porque no estábamos saliendo, pero sí lo comunicamos con usted para saber lo que sucedía. Tuvimos muchos barrios de roca, sin agua, con 40, 41, 42 grados de temperatura. Ciarza no puede garantizar agua potable en toda la ciudad. Mal podemos pensar también a un regreso presencial en algunas escuelas de los sectores por allí más carenciados de roca.
Sí, así es. Casualmente estuve en Buenos Aires, en ENOSA, que es justamente el organismo nacional encargado de financiar obras de infraestructura que tiene que ver con plantas de tratamiento de líquidos cloacales, con plantas potabilizadoras de agua. Y casualmente, gracias al esfuerzo de los diputados y los senadores, el año pasado, en el 2020, se incorporó al presupuesto nacional para que el BID, que es un organismo internacional, financie la ampliación de la planta potabilizadora y de agua potable de la ciudad de General Roca. Es una obra monstruosa que finalmente fue incorporada al presupuesto nacional y que este año tiene que ejecutarse. La ejecuta la provincia esa obra, la financia el Estado Nacional y la ejecuta la provincia. Vamos a estar todos los roquenses siguiendo muy de cerca que la provincia realmente lleve adelante esta obra, que es necesaria para que tengamos el correcto funcionamiento de agua y de cloaca que hoy no tenemos en la ciudad de General Roca. Y que quede claro que el municipio no lleva adelante ese servicio. Eso lo presta, como bien decía Saldo, una empresa provincial que se llama ARSA, que es 100% estatal, es una sociedad del Estado 100% estatal, es decir, es de la provincia, por más que algún funcionario provincial se desligue o desconozca estas competencias, que, insisto, durante todo el verano tuvimos, estoy justo reunida con un grupo de vecinos de un barrio que justamente el viernes terminamos la obra de asfalto y ya está desbordando la cloaca. Estamos hablando de 129 viviendas, la calle Estados Unidos, y mi enojo y el enojo de los vecinos. Terminamos la obra de asfalto y está aflorando la cloaca como lo hizo durante todo el verano, y la verdad que enoja muchísimo, y enoja muchísimo que algún funcionario diga que es culpa de las tomas que no tengamos agua. Miren, yo no vivo en una toma y pago mi boleta de agua al día, y sin embargo estuve casi 5 días sin agua este verano. Entonces, no culpemos a las tomas, porque las tomas, como dice alguna autoridad provincial, el servicio de agua potable lo hace el municipio, con camiones propios, 2 camiones propios que tenemos y 4 camiones que se alquilan, más uno más que tuvimos que alquilar durante estos días que estuvimos sin agua, y es el municipio el que lleva el agua a esos lugares donde no hay red de ARSA. Casa por casa cargamos tanques, donde no hay red, donde hay red y el vecino paga su boleta, eso lo hace ARSA, porque es un servicio que está pagando. Entonces, yo entiendo que a veces es preferible confundir al vecino, pero bueno, a veces es muy burdo y también se cruza el cansancio del vecino y la desinformación, y es bueno aclarar estas cuestiones.
Bien, una última preguntita, intendenta. ¿Cómo analiza usted la situación por la pandemia en la ciudad, teniendo en cuenta que hay un evidente relajamiento? Uno lo ve permanentemente.
Lo vimos el fin de semana.
Eso le iba a decir. El fin de semana ha sido tremendo.
Que mucho se culpó a la feria, pero la realidad es que por todo el centro de Roca, incluso por la calle Tucumán, el canalito, había una tremenda cantidad de gente que necesitaba salir a pasear. Fueron nosotros con inspectores municipales que estuvimos también notificando a aquellos que corroborábamos que estaban sin uso de barbijo, que fueron pocos, pero fueron algunos. Pero también el enojo de algunos, porque la gente sale a pasear por la Tucumán o va a una feria a pasear. Tratamos de que todo esto sea en ámbitos al aire libre, pero bueno, es difícil prohibirle a la gente que salga a pasear por el centro de su ciudad cuando no hay formas muchas veces de limitar eso. La verdad es que sí, notamos que la gente tiene unas ganas enormes de salir, también por suerte tiene ganas de consumir, y eso se vio durante el fin de semana, donde aumentó el consumo de gastronómicos, el consumo de heladerías, lo advertimos también en la feria. Pero bueno, siempre tratamos de priorizar que sea en espacios al aire libre, y controlando en la medida que se pueda, ¿no? Porque cuando tenemos 15 inspectores y el malón de gente que tuvimos durante el fin de semana, muchas veces es difícil.
Claro, sí, porque además del consumo de alimentos y lo que
y como
señala,
vos decís también,
indudablemente
hoy,
va a aumentar el
tenemos
nivel
hoy 38 casos, Aldo, uh-huh. General Roca.
Restringir
y cerrar todo, como muchas veces algún vecino enojado pretende, y de esa manera afectar el consumo y la producción local, es una decisión que hay que tomar, y es difícil volver para atrás. Pensando que nada más tenemos 38 casos, hemos tenido 1.500 casos. Hoy tenemos 38 casos, y hoy creo que también tenemos que priorizar el comercio local, el consumo, esas familias que muchas veces necesitan ese local abierto para poder producir y, en definitiva, para tener un ingreso para su familia. Entonces, tenemos que poner todo en la balanza.
Uh-huh. Y confiar en que la vacuna llegue pronto, entonces.
Confiar en que la vacuna llegue pronto y también confiar que ya llevamos un año de pandemia. Algo debemos haber aprendido, ¿no?, de todo esto. Y que cuando salimos a la vía pública lo tenemos que hacer con los mayores recaudos. Ya somos grandes. La gente que vimos el fin de semana caminando era gente grande. No podemos decir que eran niños que no entendieron de qué se trata el barbijo, el distanciamiento. Entonces, ya a esta altura, la responsabilidad social individual es necesaria de parte de todos.
Muy bien, intendenta, muy amable por su tiempo para Antena Libre.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bien, María Emilia Soria, hay varios temas que hacen a la ciudad y también lo que está sucediendo con el regreso a las escuelas. La falta de o el no cumplimiento de los protocolos en la ciudad, como lo ha podido observar, lo viene observando hace rato. Bueno, probemos, como le decíamos a la intendenta, que la vacuna llegue pronto, porque las consecuencias pueden llegar a ser muy severas, como está sucediendo en gran parte del mundo.